momento, sobre todo a sus perseguidores que tiene por el podium y bueno, y luego esperar a ver cómo reacciona Pogacar.
Solo le queda uno a Félix Gall, ¿eh? Le está haciendo el trabajo en esta parte de la subida. Yo creo que se va a retirar y Félix Gall tendrá que atacar. Es que para eso le ha trabajado su equipo y ha endurecido el ritmo. ¿De qué manera en esta parte de la ascensión? Una parte realmente complicada. Cabeza de carrera, 2,5 kilómetros para coronar. 43 segundos sobre Wout van Aert. La verdad es que Wout van Aert y Johannessen están ahí intentando mantener esas posiciones, pero no van a poder ligar al hombre que es cabeza de carrera. Lo que es el deporte y lo que es la motivación. O sea, se han motivado los noruegos hoy por el fallecimiento en el día de ayer de su rey. Y han salido con una mentalidad para intentar, bueno, pues me imagino, ¿no?, que brindar esa victoria. Y la verdad es que lo que es el deporte, ¿no?, lo que es
sí,
la cabeza.
Sí, es así. Nos acordamos de hace 2 años fue cuando el Ken Farmer pidió a su director mítico, el que siempre estaba con ellos.
A Manuel Azcona.
A Manuel Azcona. Y llegaron y dijimos, joder, qué motivados están los chavales hoy. Y ganaron la etapa. O sea que esto es lo mismo. La gente, el deporte es una cosa y la cabeza manda mucho. Estar motivado, estar preparado, pero sobre todo la
ahí
motivación puede dar una diferencia impresionante.
Sí, sí, es tremendo. Como sufre,
Como están subiendo. Impresionante.
Es que está
de calón,
chepazos,
¿cómo
dos meta?
Están subiendo? Madre mía, sí, qué ritmo han puesto. Se han quedado 10, 12 corredores delante, no más,
Sí, sí, tal cual. Y hay 3 de Catrón, 2 en la parte de delante, 1 Félix Gall. Y me ha parecido que Richitello estaba cerrando el grupo. Hombre, ahí no vas a hacer nada. Pero por lo menos es, estaba un hombre más conjunto del de Catrón del equipo de Félix Gall en esa parte noble del pelotón, en ese reducidísimo grupo. Fíjate cómo vienen, Fíjate cómo vienen los tíos, vienen a 1000 por hora. Carapaz aguanta también, Carapaz está a rueda de Sipkus, me parece que es, ¿no? El hombre que marcha también justo delante del corredor ecuatoriano. Ese Richard Carapaz, efectivamente, bien. Sipkus, el hombre que marcha por delante en ese grupito donde está lo más granado de este pelotón. 2, 4, 6, 8, 10.
Sí, es
10 corredores
grupito,
y 2 son decatlón. O sea, y uno es decatlón, es un gregario. El resto son los primeros en la general.
Sí,
Robert.
Sí, que se están subiendo a todo lo que
mira,
dan.
Hay 3,
sí,
pero está Richitello, sí. también se ha metido.
Ha vuelto,
estaba cerrando el grupo y se ha puesto el primero.
Se ha puesto a tirar, se ve que ha dicho voy a hacer lo que pueda y va en la cola remontado. Dice, si hago un kilómetro. Están subiéndole muy, muy rápido. Pero claro, tienes que arrancar a falta de 2 kilómetros o por ahí. Cuando lleguen ellos, claro, tienen todavía tiempo para arrancar. Le quedan 5 minutos, 6 para llegar a 1,6 kilómetros. O sea que se puede mover. Le queda un hombre, tendrá que pegar un acelerón. Ya parecía que iba a ser el último. Al entrar Richitello, pues ha cogido y ha hecho un tramo. Van a hacer otro tramo rápido y esperemos que Félix Gall arranque. Y ahí veremos cómo va en Rimas. Si va bien, yo lo tengo claro. Que no se tiene que liar la manta a la cabeza y arrancar en cuanto pueda.
Legnesun, a mí me suena que fue maillot rosa durante algunas jornadas hace unos años en el Giro de Italia. O sea, Melchor, que no es un patas,
No, es buen corredor. Y le quedan en prácticamente, creo que ese último kilómetro es más suave, por lo tanto le queda apenas medio kilómetro para ya tener un terreno más suave y que por lo tanto, pues bueno, el sufrimiento no va a ser tanto. Y Wout van Aert, que sigue pues a ese ritmo, a su ritmo, y realmente, pues bueno, va un poco a asegurarse, pues bueno, esa segunda o tercera plaza, ya que Johansen, si quiere, supongo que tendrá todavía gas para igual hasta buscar a arrancar e irse, ¿no? Pero no sé cuál va a ser la actitud de él, si va a conformarse con la victoria de su compañero y simplemente el llegar con Wout van Aert.
Mira que ataca Félix Gall, ojo que se marcha hacia adelante, le coge bien en la rueda el maillot en rojo. Vamos a ver, le estoy buscando a más. Ahí viene Rimas. Ahí
bien,
viene Rimas, no va a enganchar Roglic,
sí, sí.
Va, y también Only, van a enganchar los cinco, sí. Roglic está sufriendo, fíjate, le va a pasar Only prácticamente. Mira hacia atrás Félix Gall, ve que tiene el maillot en rojo pegadito a su rueda trasera y luego el maillot en de lunares, es decir, tanto Tadej Pogacar como Enric Mas pegaditos a rueda del corredor que pues intenta revolucionar esta parte de la carrera. Ya está la cabeza de carrera en la zona vallada, en el último kilómetro, para este corredor que ha conseguido una victoria de etapa.
Le arranca Van Aert, quieren llegar los dos, quieren hacerlo bonito.
Le arranca el otro corredor, Johansen, le arranca a Wout van Aert, quieren hacerlo bonito.
Quieren hacerlo bonito, quieren
los
a
noruegos.
Ver si pueden,
bueno, pues
va a acelerar todo lo que pueda.
Decía Robert que este corredor, que yo creo recordar que vistió el jersey de líder, la maglia rosa, en algún momento en el Giro de Italia, creo que recordar que fue del 23 o 22, no recuerdo bien.
5 días lleva a ser líder.
Pero en el 23, míramelo a ver, Borjita, bueno, es lo mismo, tampoco es tan importante. pero estoy mirando su palmarés y lo más destacado que ha conseguido ha sido una victoria en la Vuelta a Suiza. En la Vuelta a Suiza, o sea, tampoco tiene un palmarés muy importante, pero bueno, iba a conseguir el triunfo más importante en su carrera deportiva. ¿Qué mirar?
Estoy mirando que le saca un metrito, va ahí en Rimas, y van los tres, van muy lanzados, ahí le vemos.
Félix Gall.
Félix Gall, y ahora todos los demás ya están, ahí está cogiendo tiempo, quieras que no, importante. Está abriendo un pequeño hueco para la crono, todo lo que le meta a Roglic, esto es impresionante para él. Todo lo que meta, muy bien. Y bueno, la celebración de este, pues bueno.
A ver, un segundito, vamos a ver, vamos a vivirla, vamos a vivirla. ¿Cómo lo está celebrando el corredor que va a ganar la etapa en el día de hoy? Andreas Legnesund, corredor noruego del 1X Mobility, viene festejando ya la victoria por el centro de la carretera, jaleado por el muchísimo público después de 3 horas y 50 minutos encima de la burra. Legnesund va a conseguir la victoria. ¡Ganó el noruego! En Valdelinares ganó el noruego y lo que decía Torres, quieren hacerlo bonito y Johannesen va a ser segundo en la etapa de hoy. Ahí viene su compañero de equipo, el también corredor noruego que va a cruzar la línea de meta en segundo lugar festejando ese segundo puesto y la victoria también de su compañero. Luego nos quedará saber qué es lo que viene por detrás, donde Félix Gall ha intentado romper el pelotón. Viene ya Johannesen, cruza la línea de meta mirando hacia el cielo, segundo. Tercero va a ser Wout van Aert. Ahí está el maillot en verde. A puntito. Bueno, es que ha estado toda la etapa escapado. Que se dice pronto, Wout van Aert, tercero en meta. Tercero en meta, Wout van Aert. Ahí, vamos, Enrique, te quedas atrás. Es que se va a Pogacar. Sí. Esta zona es buena para cogerle, porque no es dura, ¿eh? Pogacar que ha cogido un par de metritos. Mira Félix Gall hacia atrás. Viene el corredor español Enrique, más el ciclista balear. Pero se marcha que... Pogacar hacia adelante. A ver qué ha sido. Tampoco ha sido un ataque, parece más un cambio de ritmo, ¿no? A ver si hemos tenido la oportunidad de ver. Yo creo que ha sido un cambio de ritmo. Se ha levantado encima de la bici y vuelve a hacerlo nuevamente. Le coge la rueda Félix Gall. Está haciendo un poco la goma el corredor español. Vamos Enrique. Hay que coger la rueda de Félix Gall. Y Pogacar que se marcha hacia adelante, Torres.
Sí, lo hemos visto atensado, él no quería mover la carrera, quería ir tranquilo, y ahora la gente tirando, le tensas, acelera, y bueno, hemos visto que no hay que cebarse con Pogacar, hay que ir a por el segundo de momento, porque ayer tuvo un día malo, pero va como un tiro, hay que intentar sacar tiempo a Roglic.
Roglic con Only y con Sipkus, la ventaja no es demasiada. No te voy a decir que sea referencia visual a estos tres, lógicamente Melchor les da igual a Pogacar, lo que intentan es ligar al segundo en la clasificación general y a Félix Gall, ¿no? Que son los hombres, exacto, que están justo unos metritos por delante.
Exacto, estos tienen su carrera, ¿no? Que es el podium, por lo tanto a Pogacar hay que olvidarse de él. Enrique ahora mismo también tampoco que se cebe, simplemente intentar con Félix Gall no perder mucho tiempo. Evidentemente cuanto más tiempo saque, sobre todo a Roglic, ¿no? Que es el corredor que más preocupa de cara a esa contrarreloj que hay. Pues si le saca pues unos segundos, bienvenidos van a ser, ¿no? Por lo tanto, intentar Enric sin ponerse nervioso, seguir a su ritmo, intentar tener a Félix Gall de momento allí a la vista y por lo tanto, pues a ver si puede arañar esos segundos, sobre todo a Roglic.
¡Qué montón de gente hay!
Y esto cómo parece el Tour, ¿eh?
¿Y cómo anda este tío, eh?
Sí,
¿cómo anda?
Es que va ahí, está a...
Último kilómetro para Pogacar.
Es que le ves montar en bicicleta, ahora entra en lo vallado, pero la cantidad de gente, el público, era impresionante. Mira para atrás y dice, bueno, rasco unos segundos más. Hemos visto a Henry Mas, que hoy va más tocado. A Félix Gall, sí, su equipo se ha trabajado impresionante.
Tampoco le saca tanto. Espera, no. Voy a tomar tiempo. Último kilómetro para Félix Gall. 3, 4, 5, a 6 segundos.
Sí, son 6 segundos, pero la sensación es que le ha podido soltar.
Aguántame, Robert, perdona. Han pasado ahí 12, ahora nos lo quitan, pero más o menos unos 8 segundos lo que le está metiendo al trío perseguido.
No va a haber grandes diferencias, pero sí sensaciones y te pueden soltar o no te pueden soltar. Hemos visto, sobre todo, lo que tenemos claro, que este hombre, Pogacar, cuando quiere, acelera, porque ha acelerado. Es que ni siquiera ha pegado una arrancada.
Es que no, hemos no estado hablando ayer que era humano. Los ojos. Decíamos, no, es que es humano y ganó la etapa. O sea, es que, claro, ¿qué vas a decir de este tipo? Le saca los ojos, claro que le saca los ojos. Bueno, pues está ahí Pogacar a punto de entrar. No vamos a tomar tiempo con Tadej. Vamos a tomarlo de Enric Mas, si te parece, con... Sí.
De todas maneras, Pogacar también, para el maillot verde, también a... No sé los que han entrado, porque no se han enfocado si entraban mucho, pero han debido coger bastante gente y le vuelve a quitar algún punto a Van Aert.
Bueno, pues ahí va a entrar Pogacar, que se va a dejar más de 4 minutos con respecto al ganador de la etapa. Legres 1, el corredor noruego, y ahí viene Tadej Pogacar en solitario. Hay muchísimo público, ¿eh? Y luego viene Félix Gall. A ver, Félix Gall, cuánto tiempo le mete. Entra Pogacar, le queda nada, voy a tomar tiempo cuando pase Félix Gall. Pogacar entra ahora. Y cuando pase... No, tampoco voy a tomar tiempo cuando pase Félix Gall. Félix Gall entra... Ahora 5 segundos, voy a tomar tiempo cuando pase Enric Mas. Cuando pase Enric Mas por la línea de meta, a ver cuánto le mete a Roglic, a Kuss y a Only. No va a ser mucho, pero bueno, mira, a ver, tiempo para el corredor español. Bien, bien Enric Mas. No, no, ha estado bien, ha estado bien.
Sí, ha estado muy bien.
Espera, que estamos tomando tiempo. Son 8, 9, 10 segundos lo que le está metiendo al grupo. Pasa sin Kuss, tiempo. Pues 13 segunditos.
Sí, 13 segunditos, la clavada está muy bien. Hemos visto que el que ha pinchado y en hueso ha sido Carapaz, que ha perdido más tiempo. Le vemos por detrás, todavía no ha entrado. Pero bueno, no le ha sacado mucho a Roglic, pero hablamos de las sensaciones. Ya digo yo que Roglic no ha venido muy bien, va a esperar esta semana y va a coger, y después del día de descanso tendrá que empezar a moverse. Ahora, todavía tiene tiempo para estar segundo en la vuelta. Pogacar ya se les ha ido a todo el mundo, que se olviden de él, de ganar la vuelta. Su quinta vuelta se le ha ido a Roglic, se le fue su primer tour con Pogacar, y su quinta vuelta se le va a ir con Pogacar también.
Tal cual, veremos si ocupa puesto podio y qué puesto ocupa. 13 segunditos, Melchor, lo que ha sacado de renta Enric Mas a Roglic.
Sí, yo creo que Enric tiene que estar contento, ¿eh? Evidentemente, después de un día eufórico como el que tuvo ayer, de las sensaciones que tuvo, realmente a veces acusa uno, ¿eh? El esfuerzo de todo lo que vivió ayer, ¿no? Por lo tanto, pues creo que ha superado bien el día, tiene que estar contento y satisfecho de haber conseguido, pues bueno, sacar tiempo sobre todo a un Roglic, que es el que más creo que le puede preocupar de cara, pues, a esa contrarreloj, y por lo tanto, pues nada, descansar ahora, intentar mañana, pues realmente no pasar mucha tensión.
Perdona,
Melchor, buscar recuperarse.
Más, vamos a escuchar, perdona.
Es sorprendido de lo ocurrido.
No, para nada.
¿Cómo has visto a Félix Gall y al resto de favoritos?
Igual que vosotros.
Te has sacado unos segunditos, Gall, pero tú has sacado unos segunditos a Arnaud y demás, que lectura.
Eso es, era un día de monopuerto, así. Contentos la actuación, contentos con el equipo.
7 etapas y 1 minuto de ventaja sobre el tercero.
Bueno, eso queda muchísima vuelta. Estamos, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
¿Esperabais que atacar a Pogacar por arañar más segundos con toda la ventaja que lleva en la general?
Bueno, yo creo que se ha enfadado un poco a Mario Aparicio con algunos momentos de carrera y por eso
Por aquí.
Se marcha Enric Mas.
Se ha enfadado Pogacar en algunos momentos de carrera, ha dicho, no, Borja.
Sí, eso ha dicho, no tenía muchas ganas y ha enfilado cuesta abajo y se ha marchado.
Se le veía más monosilábico casi, hablando y respondiendo a Enric Mas. ¿Tú has visto lo de Pogacar?
Sí, se ha mosqueado porque le han tensado, están quejándose de que si tensa las carreras, que si quiere ganar, que si pone todo rápido y llega, le ponen la carrera a tope, pues él coge y dice, ¿queréis a tope? Pues a tope tenéis, ¿no? Bueno, yo lo veo normal que lo haga
mosquearse.
Eso.
Esto no, bueno, mosquearse. Es parte de la carrera, ¿no? Cada equipo
de la carrera es normal.
Claro. Cada equipo juega sus bazas. Bueno, antes hemos comentado, ¿no? Que quizá un equipo que podía, bueno, buscar hacer endurecer esa carrera, uno era el de Caldón, y así ha sido, ¿no? Lo demostró ya en Andorra, ¿no? Que fueron muy valientes. Y hoy otra vez, chapó, y realmente lo han hecho, ¿eh? Porque han dinamitado un poco ese pelotón. montón, ¿no? Que si no hubiera habido ningún equipo y dejan a Luay que tira, pues arriba llegan 30 tíos seguramente, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, se han jugado pues el hecho de hacer muy dura esa última subida. A Félix Gall creo que le ha salido bien. Enric Mas creo que también tiene que estar satisfecho y Pogacar no tiene ni mucho menos por qué enfadarse, sino simplemente tiene más gas, pues tira para adelante, pero en ningún momento, y no creo que esté enfadado ni mucho menos por la actitud del Decathlon.
Bueno, es que, joder, claro, yo no lo entiendo. O sea, que hay que llevarle en butaca.
Es que la carrera no es eso, sino que él no, claro, se enfada, sino que dice, ¿queréis ir deprisa? Pues vámonos deprisa. No, no es que han arrancado. Hombre, Decathlon para mí es el que lo está haciendo mejor. Lo mismo en el Tour, fue el que le puso en algún momento a acelerar la carrera y lo que quiere es dejarle solo. Porque hoy hay que darse cuenta que cuando teníamos tres o cuatro Decathlon, Pogacar iba solo. Y es lo que buscan. Buscan en algún momento poderle hacer daño y es importante.
A ver, que voy con la clasificación general después de la victoria del noruego Leknesund. Pogacar líder. A 3.50 Enric Mas. Roglic a 4.50. Es decir, un minuto peor que Pogacar. Cuarto, Félix Gall, que estaría a 5.01, es decir, estaría a 1 minuto y 11 segundos de Enric Mas. Es que la clasificación no la vamos a hacer con Pogacar, vamos a hacerla desde el segundo para atrás a partir de ahora. Luego viene Sipkus, que está a 6.05 en la quinta posición, es decir, estaría a 2 minutos y 15 segundos de Enric Mas. No sé si está el micrófono inalámbrico de nuestro compañero Borja Cuadrado abierto, que quiere comentar algo o tiene algún protagonista, ahora vamos con él. Y luego vendría Onley, el corredor británico. Estaría un segundo peor, a 6.06. Richard Carapaz a 6.12. Hoy ha pinchado, como decía Roberto Torres. Esquelmós sería octavo en esa clasificación general de la Vuelta Ciclista a España después de cumplida la séptima etapa. Cuadrado.
Pues estamos aquí, poco a poco empiezan a llegar los ciclistas. Nos hemos quedado un poquito sorprendidos, ¿no? Con lo que nos decía Enric Mas, que se ha marchado rápidamente para la zona de contrapodio, para buscar el autobús. Vemos por aquí que ha llegado también Peyo Bilbao. A ver si dentro de un momentito pudiéramos hablar con el ciclista de Guernica, la Guernicarra, que ha estado en la fuga. Aquí hace bastante fresquito. Los ciclistas que se van colocando también los abrigos y poco a poco van llegando, y los que llegan poco a poco se van marchando. Ahora pedimos paso.
Mira, vale, a ver si podemos escuchar a Peyo Bilbao. Claro que sí, que ha sido protagonista, lo mismo que Carlos Canal y Raúl García Pierna en la fuga. Estamos viendo la repetición de la llegada de los dos noruegos. Y yo se lo decía antes a Robert y te lo pregunto a ti, Melchor. ¿Cómo es la cabeza, eh? ¿Cómo te motivas por un fallecimiento, por cualquier motivo importante, y cómo te vienes arriba? Y hoy, desde el principio, lo tenían absolutamente claro los noruegos, que iban a ir a por todas. No solo han ganado la etapa, han hecho primero y segundo, ¿eh?
Sí, la verdad es que la actitud de los ciclistas a la hora de, bueno, de tener una moral alta y realmente ser ambicioso es lo que, bueno, hace que uno rinda un poquito más, ¿no? Y hoy hemos visto el equipo 1X que ha salido muy motivado, que iba a buscar pues esa escapada, iba a intentar estar delante para tener opciones, y es que lo han bordado, ¿eh? Yo creo que es de película lo que han conseguido hoy, ¿no? Un guión realmente hecho a la perfección, ¿no? A su medida. Primero y segundo, por lo tanto es para estar realmente el equipo muy satisfechos. Y el que tiene que estar muy contento también es Wout van Aert, que también se ha salido con la suya. Ha conseguido...
Mira, perdóname, Melchor, estaba por aquí Peyo Bilbao, está compañero José Belén preguntándole.
No, bueno, ese era uno de los objetivos más importantes. Hoy sospechábamos que lo dejarían o bueno, no sé si lo han dejado intencionadamente o al final han visto que les iba a suponer excesivo desgaste, porque adelante no hemos parado ni un momento con esa persecución a ese quinteto que se ha formado adelante, bueno, quinteto, sexteto, no sé cuántos iban, y bueno, al final, pues bueno, nosotros queríamos jugar la carta de Jaco, porque podía dar un paso adelante importante en la general, y aparte ganar la etapa. Y bueno, yo tampoco estoy muy confiado, no las tenía todas conmigo para este final, tampoco estoy súper y bueno, prefería aportar lo máximo a Jakob y bueno, estamos cerca, ¿no?
Bueno, pero poco a poco vas cogiendo ese puntito, ya está una fuga de mucho nivel, ¿puede llegar tu día?
Sí, puede llegar mi día, lo importante es saber cuándo y cómo gastar las energías, y hoy, pues bueno, confiaba más en Jakob que en mí mismo. Por sus características, este recorrido le iba bien, tiene chispa también para rematar en una llegada así. y me estaba dando la sensación de que teníamos la carrera bajo control y que estábamos llevándola a nuestro terreno, que los de adelante, que realmente eran los más fuertes, estaban haciendo un desgaste superior y nosotros con más, por número y por implicación de los gregarios, que podíamos hacer más desgaste y llevar a nuestros líderes más frescos. Pero no, han tirado con todo, mantenían siempre la diferencia por encima del minuto y al final, pues bueno, no nos ha salido la jugada.
¿Vas a tener libertad para ir por ti, para jugar por y para ti?
Sí, por supuesto. En cuanto yo quiera, tendré la libertad. Lo que pasa es que mientras confíe más en las piernas de mis compañeros, no tengo ningún problema para trabajar.
Gracias. Gracias. Siempre, claro, siempre honesto, Peyo Bilbao.
Sí, señor. Va poquito a poco mejor. Yo creo que no va a dar tiempo para pelear por esa victoria de etapa. Pero bueno.
La última semana es muy dura. Es un corredor que yo creo que puede hacer algo y ganar alguna etapa. ¿Por qué no? Si se pone mejor, no ha llegado muy bien a la vuelta, lo ha dicho él, pero todas etapas duras al final van a llegar más fugas. Lo tengo claro que UAE no le veo tan fuerte el equipo para dominar tanto y tener controlado tanto la carrera, dejará fugas y ahí vienen las oportunidades suyas, los
claro,
días de
es
montaña.
Que, es que Melchor, llevamos una semana, o sea, hemos cumplido hoy un tercio de vuelta. Es que queda un mundo todavía, fíjate que no hay que subir puertos ni nada y andar kilómetros.
Desde luego que sí, queda mucha vuelta y bueno, y lo que me ha sorprendido de Peyo Bilbao es que, bueno, es sorprendido, ¿no? Agradado esa honestidad que tiene, ¿no? O sea, es un ciclista que tiene una capacidad de poder buscar él egoístamente un resultado personal. Y tiene claro que si ve un compañero que está mejor, se sacrifica y lo hace por propia voluntad, ¿eh? O sea que por lo tanto, pues bueno, es un poco el rol del ciclista, ¿no? El carácter del ciclista que realmente, pues bueno, te va curtiendo y él evidentemente está en un momento ya y a mí me sorprende que haya decidido poner punto y final a su carrera deportiva porque tiene motor y tiene gas como para seguir algún año más, ¿no? Por lo tanto, pues tiene ahora mismo con la veteranía que tiene realmente esa visión de carrera, eso lo que puede realmente aportar un ciclista en sus últimos años, ¿no? Aparte de la condición física que todavía mantiene, pues esa visión de carrera y esa, bueno, posibilidad de poder ayudar a un equipo de una forma pues muy muy factible.
Sí, pero es que claro, van pasando los años, la familia, los críos,
este tipo de ciclismo, tanta concentración, claro, todo eso, claro. Ha cambiado de cuando
Peyo empezó. Mira, perdona, llega por aquí, bueno, de la zona, aunque estás un poquito lejos, ¿no? Desde Jaca hasta aquí, ¿cuántos kilómetros hay, Pablo? Unos pocos, ¿no? Pablo Castrillo.
Pues en Aragón, pero la verdad que hay bastante tramo, no sé cuánta hora, igual ahora 2 horas y media o casi 3 hasta Jaca.
¿Ha aguantado, ha estado la familia contigo, que hemos visto que estaba los días también anteriores?
Sí, están mis padres por aquí, que han querido venir todas estas etapas. Y nada, pues la verdad que agradecerles de que estén por aquí.
Bueno, pues sigue avanzando la vuelta. 7 etapas y tenéis ahí Enric, segundo, ya con un minuto de ventaja sobre Roglic, que es tercero.
Sí, al final pues ya se ve que es el más fuerte de la carrera después de Pogacar. Y bueno, y ayer le cerró ese hueco que poca gente lo hace y eso demuestra el gran corredor que es y siempre ha sido. Y vamos, que estamos a muerte con él.
Joder, ¿qué diferencia entre la vuelta y el Tour? Estabais todos los días metidos en la fuga, Raúl, tú, todos los corredores. Y aquí en la vuelta, claro, hay un jefe. ¿Es compatible buscar una victoria de etapa con trabajar para Enrique en esta vuelta?
Bueno, se puede hacer las dos. Al final la prioridad principal ahora es Enric. Al final tenemos un corredor muy fuerte que está ahí en segundo puesto. Y si surge alguna oportunidad por delante para poder ayudarle luego cuando esté bien o si el pelotón deja, pues disputa la etapa.
Y es una vuelta en la que tú, yo sé que te estás motivado especialmente, te lo leía en redes sociales, en Jaca, como en los alrededores, como en buena parte del país, los incendios también han sido protagonistas y es una zona que evidentemente te llega a ti al alma, porque es donde has vivido siempre.
Sí, pues al final hemos sufrido unos incendios muy fuertes, al final pues me alegra estar por aquí, ver tanto afición aragonés y dedicárselo a ellos, porque al final pues hemos sufrido mucho y se me parte un poco el alma porque sé que cuando vuelva a mi casa pues estará todo bastante negro y costará mucho verlo de verde.
Venga, mucho ánimo.
Gracias.
Gracias, Pablo Castrillo.
Un ánimo, claro que sí, a toda esa gente que lo ha pasado tan mal y que lo está pasando tan mal con el asunto de los incendios. Tremendo, tremendo. Pero bueno, el gestito de Pogacar entrando en la línea de meta también, feliz, ¿eh?
Sí, se le ve que está feliz, ha cogido, ha sacado más tiempo a sus enemigos sin un gran esfuerzo, sin un gran trabajo. Su equipo ha puesto dos hombres a un ritmo, a tirar, han ido pasando, gente descansando, y bueno, hemos visto a un Rimas que llegaba abierta a la camiseta y justito.
Justito, es que es lo que te iba a decir, Robert. El gesto de sonriente haciendo la V de la victoria de Pogacar contrasta mucho con el gesto de Enric Mas, o sea, apretando los dientes y sufriendo, ¿eh?
Es que no es lo mismo sacar los ojos a que te los saquen. Cuando vas en bicicleta, tú vas a un ritmo, te llevan ahí, te llevan y bueno, aguantas con él, pero cuando te suelta, como los ha soltado estos dos, es porque vas muy sobrado y te das cuenta que bueno, que el motor funciona, que vas como un tiro, y los otros se dan cuenta que no tienen nada que hacer con él, que tienen que estar más atentos a regularse y a vigilarse entre ellos y no hacerle mucho caso, que cuidado, que si le hacen mucho caso a Pogacar, te puede pegar un reventón en cualquier momento, que lo pagues con bastante tiempo.
Melchor, ¿qué te voy a decir? Yo me alegro especialmente por la victoria de los noruegos, porque creo que han sido los dos. Sí. Me alegro especialmente, no sé, chico. Mira, ahí sale precisamente el ganador de la etapa a recibir, abrimos el micrófono inalámbrico, Borja, ya está el ganador de la etapa en el podio.
Ahí tenemos con la celebración. Antes se fundía un abrazo con Tobias Halan Johannessen en un día muy especial, en un día triste, un día muy sentido para, evidentemente, los deportistas noruegos que están en la Vuelta a España.
Pues yo me alegro especialmente, Melchor, ¿eh?
Desde luego que sí, es para estar contentos. Bueno, son de esas victorias que tienen, bueno, ese valor añadido, ¿no? El día que la has conseguido, y por lo tanto, pues yo creo que él y sus paisanos, ¿no?, realmente lo van a recordar durante, bueno, evidentemente para siempre.
Es que ha comenzado la etapa con un minuto de silencio con el equipo noruego del 1X Mobility en la parte delantera del grupo por delante de los maillots. Hoy no ha habido esa foto tradicional del maillot rojo, el maillot verde, el maillot del Ural, el maillot blanco, no. Por delante estaban los componentes de este equipo noruego. Ese minuto de silencio como consecuencia del fallecimiento de Harald Quinto, el rey de Noruega en el día de ayer, y de inmediato, desde la salida prácticamente lo han intentado en compañía de Wout van Aert, que va a recibir el premio al corredor más combativo. Ha ganado uno, Lenkesund, ha sido segundo otro, Johannessen, y la verdad es que, bueno, pues han por lo menos homenajeado a una persona que por lo que parece allí en Noruega es bastante querida y bastante apreciada. Tenemos que mirarlo de mañana, ¿eh?
Sí,
mañana hay etapita, ¿eh?
Etapita.
No me digas todavía, ahora te voy a preguntar.
No, si te digo que es etapita, no es etapón, es una etapa menos dura que estamos teniendo. Coger un poquito de aire para la etapa de pasado, que yo creo que
vale,
es una etapa, si, la más dura posible de las que ha habido.
¿Cómo dice Simeone partido a partido? Nosotros decimos etapa. O sea, no etapa, me paga etapa, la mañana. No,
vamos
ya
a
iremos con otro. Only que abandona ahora el podio, y aquí poco a poco que la gente ya comienza, bueno, no a pirarse, porque lógicamente hay muchísimos además en esa zona de podio. ¿Ha llegado ya el pelotón? ¿Han llegado todos, Borja?
Qué va, yo creo que todavía no han llegado todos. Vemos ahora un grupito que sí que aparece por aquí por la línea de meta, pero jornada de montaña, jornada exigente, al final todavía no han llegado todos.
A ver, tengo la clasificación con Mas como líder, o sea, Pogacar está fuera de concurso, ¿vale? Mas está a 3.50, pero bueno, vamos a ver qué Mas es el líder en la pelea por el segundo puesto. Melchor, Enric Mas le saca un minuto a Roglic, 1:11 a Félix Gall, 2:15 a Kuss, 2:16 a Only, 2:22 a Richard Carapaz. Te digo esto y que te viene a la cabeza.
Pues que tiene que sacar algo más para esa contrarreloj de 30 y largos kilómetros, porque realmente, pues sobre todo Roglic es el que realmente quizás es más especialista, y por lo tanto yo, para estar tranquilo en esa contrarreloj, bueno, y tiene terreno, tiene muchas etapas, de momento le estamos viendo sobre todo de cara a él, a Roglic, pues quizá un poquito mejor en esas etapas de montaña, y por lo tanto si Roglic pues sigue igual y me da miedo que vaya más, o sea que Roglic es un corredor que quizá, habiendo tenido el problema que ha tenido, pues a medida que vaya avanzando la vuelta, pues vaya poniéndose mejor y vaya poniéndose más en forma, y esos segundos que quizá ahora más Enric Mas le ha podido sacar, pues que quizá pues ya no los pueda sacar en la última semana, ¿no? Por lo tanto, cuanto antes le pueda sacar un poquito más de diferencia, pues yo creo que Enric se quedará más tranquilo de cara a esa contrarreloj.
Venga, pues vamos ahora sí con la etapa de mañana. ¿Alguna novedad por ahí, Borjita?
Pues que va a subir Tadej Pogacar, le escuchamos.
Tadej Pogačar. Aquí está nuestro líder de la clasificación general.
Qué mala bestia. Qué mala bestia, pero bueno. Venga, vamos con la jornada de mañana. Desde Pujol hasta Seraco son 171 kilómetros por carreteras de Valencia. Hay un puerto de tercera categoría, el puerto de Barx, está a 27 de meta, es un puerto de tercera. Luego un descenso rápido y unos kilómetros llanos. Arranco contigo, Melchor.
Bueno, pues yo creo que mañana, evidentemente, la escapada, pues sí o sí va a buscar a algunos corredores, pero yo creo que el equipo Visma, sobre todo, va a ir en busca de esa etapa. Tienen pues a su sprinter, pues que realmente es un corredor que va a pasar, creo, sí o sí ese puerto de tercera. Habrá ciclistas, sprinters puros que igual no la pueden pasar, pero realmente Brennan sí que podrá hacerlo, y por lo tanto yo creo que ellos van a buscar controlar la etapa para esa victoria de su sprinter en la meta final.
La tercera de Brennan mañana, Torres.
Sí, para mí pues es la tercera de Brennan. Es un puerto pequeño. Además, está pasando muy bien las cotas, pasa muy bien colocado y está bastante fuerte. Tiene los dos mejores lanzadores que puede tener. Entonces habrá que ver la meta.
Van a ir y Laporte, ¿no?
Sí, van a ir Laporte. Tiene los dos ahí colocados. Y luego, bueno, una etapa que normalmente se va a llegar al sprint. Y bueno, si aparece algo de viento en algún momento, lo que pueda a lo mejor ponerle un poco más de nervios a la carrera. Y si no, pues sprint, y si no cambia mucho la cosa, Brennan.
Oye, no he echado cuentas. ¿Quién se queda de maillot verde? ¿Se queda
Van Aert?
Sí, sí, Van Aert.
Sí, sí, por dos puntos. 104 dos Van Aert, ¿no? 102 Pogačar, sí.
Claro, es que hemos visto...
Le va a hacer descansar un poco a Pogačar el hecho de seguir saliendo a buscar maillots, ¿no? Porque de momento...
Bueno. Sí, tampoco mucho,
unos segundos, cuatro segundos ahí.
Menos el del mejor joven, porque ya no tiene opciones, ¿no? Pero el resto los iba recogiendo todos él. Al menos ahora le va a dejar uno a Van Aert, pero en el pobre,
claro,
¿no?
Es que,
porque
es que
ahora le era portador únicamente hoy.
Es que Legnesun ha entrado por delante, Johannessen y Van Aert, pero claro, es que luego han entrado un porrón de corredores.
Sí, todo lo de la escapada aquí,
la escapada, Juan Felipe Rodríguez, Iván Sosa, Luchenko.
Sí, es que llevan mucho tiempo y eso le ha venido bien a Van Aert.
Sí.
Y Pogačar no le va a disputar los sprints intermedios. Lo malo es las que acaban en arriba y llega allí, esas son las malas. Pero bueno, mañana yo creo que va a trincar más puntos. Maillot verde va a trincar en el sprint especial y luego va a trincar en la meta, aunque le lance,
oye,
le dejarán para el último.
Robert, el sprint especial está, si el puerto está a 27 de meta, el sprint especial está a 33, está muy lejos también, ¿eh?
Sí, pero yo creo que puede simplemente disputar. No hay mucha gente que se lo dispute, realmente está metido Pogačar ahí, pero no hay ningún problema. Entonces, bueno, yo creo que mañana puntos en el intermedio y algún punto en la meta.
Pues nada, señores, mañana contamos lo que ocurra en lo que será la octava etapa de esa Vuelta Ciclista a España. Anden ustedes formales, que os lo digo siempre, no sé si me hacéis demasiado caso, sobre todo a los comentaristas de la cadena. San Roberto Torres, Melchor Mauri, Roberto Torres. Hasta mañana, chicos. Borja, 10 segundos.
Pues nada,
hasta
que mañana. Seguimos viendo a Tadej Pogačar firmando por aquí autógrafos antes de afrontar la zona de entrevistas. Ambientazo hoy aquí en Valdelinares.
Claro que sí. Hemos vuelto a Valdelinares. Buena etapa. La verdad es que ha sido emotiva. En la general un poco más líder Tadej Pogačar, y lo cierto es que mañana tendremos una etapa en principio de transición a la espera de lo que nos viene, que va a ser realmente buenos. Desde Valdelinares, desde la Vuelta, amigos de la SER, esto es todo, hasta luego.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Seguimos pendientes del dispositivo especial de la DGT en plena operación retorno. Edu Hernández.
Sí, ya tenemos algunas retenciones en las carreteras, así que vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes, les pedimos precaución por varios accidentes. Uno de ellos complica la entrada a Murcia por la A7 en La Ñora y otro en Málaga, la A7 en la Cala de Mijas, sentido Marbella. Las mayores complicaciones en cuanto a la circulación se encuentran en la salida de Madrid por la A1, en circuito de Jarama y la A3 en Rivas, además de en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos.
Novedades desde Nepal. Las autoridades aseguran haber localizado a uno de los tres españoles desaparecidos en la riada. Victoria García.
En la actualización diaria que ofrece la Oficina de Turismo nepalí de los tres españoles que se daba por desaparecidos tras las inundaciones, uno ha sido localizado, aunque no aportan más detalles. En el boletín solo se publica como rescatado, mientras que los otros dos siguen en paradero desconocido. Se trataba de dos mujeres y un hombre de nacionalidad española que se encontraban en la zona y cuyo paradero se desconocía. También han rescatado 85 de la India, 3 chinos, 2 rusos, 9 coreanos y 2 norteamericanos. Las labores de rescate se detuvieron a primeras horas de la mañana cuando volvió a llover, pero se han reanudado a mediodía. Se han conseguido rescatar con vida 32 personas que se habían refugiado en un túnel.
Las bolsas reciben en positivo el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Wall Street se anota ganancias del 0,5% hasta ahora, mientras aquí el IBEX 35 cierra con una subida del 0,8%. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, era un mensaje muy esperado por los mercados, el de Kevin Warsh, y el compromiso para combatir la inflación que ha esbozado en su discurso de esta tarde se traduce hasta ahora en números verdes en las bolsas. Los principales índices de Wall Street suben, aunque con cierta prudencia. El S&P 500 se anota hasta ahora un 0,1%, mientras las subidas de tipos, que parecen más claras después de esas palabras, hacen repuntar los intereses de la deuda estadounidense a corto plazo. Aquí en casa, las palabras del presidente de la Fed apenas han afectado a las subidas que ya se veían desde primera hora. El IBEX 35 gana un 0,8%. Al cierre termina en los 20.041 puntos.
Y en los deportes acaba de terminar la séptima etapa de la Vuelta. Íñigo Martínez, adelante.
Buenas tardes. Fue una etapa que ha comenzado con un minuto de silencio del pelotón y especialmente del equipo noruego del 1X por el fallecimiento del rey de este país, Harald V. Bueno, pues ha terminado con victoria también de un corredor noruego. En homenaje, Lenke Sund ha conseguido el triunfo de etapa en una jornada en la que mantiene el jersey de líder sin ningún tipo de problemas. Tadej Pogačar y el segundo puesto en la clasificación general, Enric Mas. Mañana se disputa la octava etapa. Pujol Seraco, 171 kilómetros de recorrido.
6:03 de la tarde, 5:03 de la tarde en Canarias.
Cadena Ser.
En Madrid, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas e investiga a una cuarta por el supuesto robo de al menos una veintena de catalizadores de coches en varios garajes de Colmenar Viejo. Radio Madrid, Alfonso Geao.
El alto precio de los metales preciosos en los mercados internacionales que contienen los catalizadores es el objetivo de los ladrones. En la localidad madrileña de Colmenar Viejo, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas e investiga una más por cometer presuntamente varios robos en 4 garajes de urbanizaciones del municipio para obtener 20 catalizadores, así como otros objetos que se encontraban en el interior de los coches. La sustracción de estos dispositivos anticontaminación son un negocio redondo. 3 metales raros integran los catalizadores: platino, paladio y el rodio, el metal más escaso de la tierra. Hoy los mercados internacionales pagaban el gramo de rodio a 283 euros.
Y en Murcia, 6 personas han sido rescatadas en la playa Lorquina de Calnegre, que en las últimas horas habían sido arrastradas por una fuerte corriente. Radio Lorca, Miguel Meroño.
El primer incidente se produjo cuando los vigilantes detectaron a 2 bañistas con graves dificultades para regresar a la orilla. Durante la intervención, los socorristas localizaron a una segunda pareja en la misma zona de riesgo y lograron poner a salvo a los 4 afectados. La zona fue balizada y cerrada al baño con bandera roja, pero sin embargo, minutos después, un menor fue arrastrado por la misma corriente y 2 bañistas y el padre del niño intentaron auxiliarle, viéndose también comprometidos por la fuerza del agua.
Sí. sigue la ventana con Iñaki de la Torre y todo su equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en nuestras redes sociales y en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
A mí esto me huele rarísimo.
Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
Tras los micrófonos de Hora 25, hay mucho más de lo que escuchas.
Hola, equipo, ¿cómo estáis? Oye, estoy haciendo un trabajo de campo para la nueva temporada y nada, llevo 3 horas mirando al mar, de momento nada concluyente.
José Luis Sastre y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo.
Voy a mirar un poquito más. Bueno, cuidaos.
En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, José Luis Sastre en Hora 25. Nueva temporada en la SER.
La Ventana con Iñaki de la Torre.
Hoy, en esta ventana de verano, acabamos el repaso que hemos hecho durante el mes de agosto a todas esas cosas que le pasaron a nuestras familias, a las familias de ustedes también, en España, hace ahora 90 años. Hoy termina ese viaje a las casas y a los corazones de sus padres, los de ustedes, sus tíos y los míos también, sus vecinos, mientras bregaban con una guerra que cercenó para siempre la vida de nuestros mayores. Y hoy, como les llevo diciendo todo el mes, por favor, no nos digan que no les interesa saber cómo vivieron ciudadanos que eran como ustedes, ciudadanos que eran como son ahora sus familias, y no me digan que les interesa más la vida de generalotes y políticos, porque la auténtica vida era la de ellos, la vida de ellos durante la Guerra Civil Española.
El verano del 36, con Alejandro Quiroga.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Alejandro Quiroga está en Radio Zaragoza. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Ya saben ustedes que Alejandro es profesor titular de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y director del Máster de Estudios sobre Nacionalismo e Identidades Nacionales de esa misma universidad. Alejandro nos ha estado acompañando todas estas cuatro semanas de agosto en las que nos hemos acercado a eso que llamaba Miguel de Unamuno la intrahistoria, aunque él acuñó aquel término mucho antes de esa guerra civil que también le salió cara en 1895, y que contaba eso, el libro la vida de la gente común, que es lo que queremos contar aquí incluso hasta esta última semana. En este último programa del verano, en este verano del 36, nos vamos a detener en algo muy peculiar que muy poca gente sabe, que es que había un gran consumo de drogas y de alcohol durante la contienda por parte de los soldados, pero creo que también en la retaguardia, ¿no, Alejandro?
Así es, fue bastante habitual porque las drogas y el alcohol cumplían varias funciones importantes, ¿no? La primera era quitar el miedo. Antes del combate o durante los bombardeos, beber alcohol o inyectarse morfina calmaba los nervios y reducía los niveles de ansiedad, el miedo, la tristeza, también el aburrimiento, ¿no?
Bueno, y luego habría también una función de evasión, supongo, ¿no?
Y exactamente, esa es la segunda, ¿no? La que sirve como el consumo de drogas y alcohol sirve como medio de evasión, es decir, para olvidarse de la guerra, ¿no? Olvidarse de las miserias del combate, de la violencia brutal de la guerra, al menos por unas horas, ¿no? Para crear estos pequeños paraísos en ese infierno que fue la Guerra Civil Española.
¿Toman cerveza, coñac, que es lo que creo que fumaban también, algún tipo de...?
Sí, bueno, alcohol, lo que había o lo que podían consumir. Date cuenta que es un momento donde el abastecimiento, primero de comida, pero luego también de alcohol y de bebidas varias, pues va siendo problemático según avanza la guerra, sobre todo en la retaguardia republicana, porque según los franquistas van conquistando terreno, cada vez hay más migrantes que pasan a la zona republicana. Entonces las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao en su momento tienen más población, por lo tanto hay un problema de suministro de comida y también de bebida. Quiere decir esto, que bebían el alcohol que podían y que encontraban. Eso era cerveza, eso era vino, eso era...
Coñac también creo que había
coñac,
por ahí, ¿no?
Mucho, sí. Bueno. Lo que se podía destilar. Se puede destilar, como bien sabes, hasta de una patata.
Sí,
pues de todo, y se hace. Entonces se bebían y se fumaban también todo lo que podían.
Bueno, todo esto se lo sabe mucho mejor que nosotros dos Jorge Marco, que es profesor del Departamento de Política, Lenguas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Bath en el Reino Unido, que creo que ya está en línea. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, aparte de su calidad de historiador, está aquí como novelista, es autor de un libro, además muy documentado, que es El Paraíso es en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, publicado en 2021 por Comares Editorial. Si nosotros te pidiéramos que nos resumieras en 20 segundos qué cuenta ese libro, luego lo vamos a desarrollar, por supuesto, pero por hacernos una foto rápida sobre cómo era el mundo de las drogas y del alcohol y de la evasión de tanto en la retaguardia como en el frente en la Guerra Civil, ¿qué nos contarías?
Bueno, pues en primer lugar, que sustancia más consumida, por supuesto, fue el alcohol en ambas retaguardias, en cantidades ingentes, aunque muchas veces de muy mala calidad. También una desesperada necesidad por fumar cigarrillos y se fumaban cualquier cosa como sustitutivo. Y luego otro tipo de sustancias menos difundidas, evidentemente, pero también como la morfina, la cocaína o el cannabis.
Pues vamos, es la foto más rápida, pero más contundente de todas. Vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de eso que decías tú, cosas que esperamos menos, que son, en cambio, algo muy, muy habitual allí en el frente, que era el cannabis, cuyo consumo es legal en partes del mundo ahora, pero que entonces no sé en qué estado estaba. Os pregunto a los dos, ¿era igual de popular el cannabis entre los dos bandos, el republicano y el sublevado?
Bueno, el consumo de cannabis está fundamentalmente asociado al ejército franquista y en particular a las fuerzas regulares indígenas, que eran las tropas españolas y marroquíes, que de la colonia española en el norte de África, que son las que cruzan con el ejército franquista. Entonces, entre esas tropas sí era muy común el consumo de kif, que estaba regulado por un monopolio estatal, de hecho, ya en el protectorado español en Marruecos. Y la normalización de la droga es tal que en el ejército de Franco se paga parte del salario a los regulares con ese kif.
Perdón, el kif es una mezcla de cannabis con tabaco, tengo entendido, ¿no?
Eso es cannabis. Sí, sí, Jorge.
Jorge.
Sí, es una mezcla de hojas secas y flores secas, picadas del cannabis, mezcladas con tabaco, pero con tabaco no curado. Eso es lo que se denomina como kif o kifi, que la traducción literal sería felicidad suprema.
¡Ostras, qué bueno! Jorge, pero decía Alejandro un detalle que a mí me ha resultado súper chocante, que es que se pagaba parte del salario con esa sustancia.
Sí, en el ejército franquista sí era. Tenemos que tener en cuenta que en realidad desde el año 1925, en la Convención de Ginebra, ya se prohibió la venta para usos no médicos del cannabis en todo el mundo, un convenio que España suscribió. Pero, a pesar de ello, tanto España como Francia siguieron manteniendo el cultivo y el monopolio comercial del cannabis por sus colonias en el norte de África. Y por eso sí, la actitud del ejército franquista era muy paternalista, consideraban que era un vicio menor de los soldados regulares marroquíes y se les permitía que lo consumieran, entregándoles incluso parte del salario en kif.
Alejandro, ¿cuál era el motivo por el que consumían cannabis? ¿Qué efecto era el que les producía exactamente, el que buscaban?
Ah, bueno, fundamentalmente es una droga recreativa, es un relajante y normalmente se utiliza en retaguardia, no se utiliza, digamos, antes de los ataques, como si podía ser el caso de, pues no sé, de la morfina o del alcohol, ¿no?
Oye, para que lo entendamos todos, Jorge, por ir distinguiendo, ¿este consumo de kif era en el frente o también en la retaguardia?
Bueno, la retaguardia seguro en muchos espacios, sobre todo pensemos que en el ejército franquista las tropas regulares les dieron espacios específicos, tanto tenían hospitales para marroquíes, bares para marroquíes, prostíbulos para marroquíes. Bueno, en esos espacios evidentemente el consumo de kif era constante. En el frente también, pero como ha dicho Alejandro, no en el momento del combate, no antes justo del combate, pero sí después del combate, por ejemplo, como después de toda la adrenalina que se ha acumulado en un combate, como en forma de relajante, era muy común, tanto los soldados regulares como también soldados legionarios españoles que ya conocían esa sustancia por su experiencia en el protectorado de Marruecos, si no podían consumir también.
Oye, Jorge, tengo entendido que en tu libro, bueno, que está lleno de anécdotas, pero hay una muy concreta que hemos estado leyendo aquí con mucho asombro, en Paraísos en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, me refiero a ese libro que mencionaba yo antes, algo que ocurrió en Zamora, que es que hubo algo así como soldados que se medio amotinaron porque querían que les pusieran cachimbas para fumar.
Sí, pero en este caso está relacionado con la falta de escasez de papel. Esto es algo interesante. Durante la Guerra Civil, el tema del tabaco también era muy importante para los soldados, y en la zona franquista había una escasez de papel muy grande porque todas las industrias de papel de fumar habían quedado en zona republicana. Mientras que el cultivo de tabaco había quedado más en San Franquista. Entonces, los franquistas tenían mucho tabaco y poco papel, y los republicanos tenían mucho papel y poco tabaco. Entonces, una de las opciones que pidieron fue solicitaban que les dieran esas cachimbas para así poder fumar.
Joder, es que lo cuentas asombroso, Alejandro.
De hecho, era muy común, por ejemplo, en estos momentos, sobre todo cuando había cierta calma, se intercambiaban los soldados. Había pequeños momentos en los que había intercambios entre soldados. Si recordamos la película, por ejemplo, La Vaquilla, de Berlanga, esos son espacios de confrontación. Una de las razones fundamentales era para que los republicanos se entregaran papel de fumar y para que los franquistas se entregaran tabaco.
Ya. Alejandro, no sé si tienes algún comentario más.
Bueno, hay mil cosas sobre escasez de tabaco y que se fumaban, como decíamos, absolutamente todo. Pero esto, digamos, el tabaco es como la droga junto al alcohol más extendida y socialmente más aceptada, ¿no? Pero luego hay otras drogas, ¿no? Como sobre todo son la morfina, que van a tener una importancia fundamental también durante la guerra civil.
Mira, justo de eso te quería hablar ahora, porque el cannabis no era la única droga, como dices, la morfina estaba muy presente, es algo que ahora nos suena a algo que te suministran en un hospital o que suministran a personas con adicciones severas, pero resulta que estaba muy en medio de la guerra civil la morfina, incluso antes del inicio, ya parece que durante la dictadura de Primo de Rivera, que tú conoces bien porque has escrito una biografía fantástica hace unos años, me refiero a 1923-1930, o sea, en esos años, ya mucho antes de la guerra, unos años antes de la guerra, hay una circulación de morfina tremenda, también en la Segunda República es algo que está muy presente. ¿Quién tenía acceso a la morfina y por qué era tan fácil y tan popular?
Bueno, el consumo de morfina, como dices, tiene una larga tradición en España, antes de la Guerra Civil, como lo tiene en Europa, y es muy popular sobre todo entre médicos y farmacéuticos, que son aquellos que tienen un acceso fácil a la droga, ¿no? Entonces, en los años 20 y 30, como bien decías, pues muchos miembros de la burguesía tienen sus propias jeringuillas, que además estaban customizadas, y para consumir opiáceos, que eran un símbolo de estatus social, ¿no? Mi bisabuelo, que era un médico madrileño, pues tenía su propia jeringuilla y creo que acabó sus días el hombre con cierta dependencia de la morfina, pero por otro lado, haciendo una vida, vamos, seguía trabajando, como seguían trabajando muchos médicos y muchos farmacéuticos adictos a la morfina.
También porque no se conocía la gran capacidad de adicción, supongo. Pero si nos situamos ya dentro de la propia guerra civil, estábamos hablando antes de los años anteriores, ¿con qué objetivo se consumía la morfina, sobre todo los soldados?
Pues sobre todo con dos objetivos. Uno, objetivos humanitarios, ¿no? Sobre todo para calmar los nervios de los condenados a muerte. Hay en el libro de Jorge Marco cuenta la anécdota de que a José Antonio Primo de Rivera se le administró morfina antes de ser fusilado, porque no podía, estaba tan nervioso que no podía caminar. Esto lo cuenta Serrano Suñer en sus memorias, que dice que se lo ha dicho Franco, no digo para que tengamos en cuenta la
directamente
exactamente la fuente y de dónde viene y bueno, y luego hay otros casos que Jorge conoce muy bien, que es para superar el miedo que producían los combates, es decir, para armarse de valor para luchar o para soportar el miedo que producen también los bombardeos, ¿no? De civiles, ¿no?
Cuéntanos, Jorge, efectivamente eso, ¿cómo era el uso de la morfina que está mencionando Alejandro?
Bueno, pues sí, fundamentalmente los que tenían acceso, que eran los médicos de campaña, pues en ocasiones se utilizaban la morfina para, bueno, esos momentos de gran ansiedad. Y de hecho hay un testimonio que es impresionante, que es el de José Juan Alonso, que escribió unas memorias, Salida de las tinieblas, que habla de su experiencia como morfinómano durante la Guerra Civil Española. Y este es un testimonio que a nivel internacional es rarísimo. No he encontrado un testimonio de ese tipo en ninguna parte del mundo. Y él habla de cómo cada vez que había bombardeos se inyectaba varias ampollas de morfinas y, bueno, de ser el hombre más temeroso del mundo, se convertía en aquella persona que no tenía ningún miedo, se levantaba delante del frente, todos sus compañeros le miraban asombrado y llegó a ganar un ascenso de teniente. Consiguió el ascenso en una de esas batallas, justo puesto de morfina. Y como él dice, nadie sabía que yo estaba puesto de morfina para lograr este ascenso, pero muchos otros lo estaban puestos de alcohol.
Madre mía. Si a José Antonio le inyectaron morfina para calmarle los nervios por su condena a muerte mientras se dirigía al paredón, también hay quien tomó morfina, tengo entendido, por sus propios medios para calmar el miedo al combate. Esta gente que tú dices que también se envalentonaba y se levantaba. O sea, era habitual que cualquier persona en el frente de repente dispusiera de los medios para inyectarse morfina.
No. Esto estaba más bien regulado por los médicos. De hecho, en el caso de los republicanos hay informes de cómo cuando consideran que se está consumiendo demasiado empiezan a preguntar por qué. Entonces había cierta regulación. Fundamentalmente eran los médicos los que lo consumían o amigos de los médicos dentro de, de las unidades que consiguieran accederlo en casos de necesidad. Pero no, no era algo extendido como el caso del alcohol, por ejemplo.
Qué cosa tan chocante. Por cierto, que la morfina también le estaría sustrayendo, digamos, recursos a en los lugares donde de verdad hacía falta, que era en el frente y para los heridos. No sé cómo, si la distribución entre, digamos, vamos a decirlo, entre la gente que no lo necesitaba era clandestina o era una cosa fácil.
Bueno, es que siempre hubo grandes restricciones respecto, porque además pensemos que España, uno, no tenía una industria farmacéutica, como era el caso de Inglaterra, de Alemania, por supuesto, de Francia. Entonces tenía que importarlo, por lo tanto había un problema de suministros. Entonces, normalmente se intentaba que fuera para los soldados que estaban heridos, pues se utilizaba como un paliativo del dolor. Pero bueno, si te tocaba un médico que era morfinómano, la morfina es de una gran adicción, por lo tanto... Claro. Bueno, sí, podía llegar a consumirnos todas las ampollas.
Alejandro, nos hablabas del caso de tu abuelo y habría muchos otros, como nos está contando Jorge. ¿Qué fue después de la guerra civil? Supongo que fue un problema nacional, no sé si público o que se ocultó, pero el caso es que debió quedar mucha gente enganchada, ¿no? O sea, soldados y ciudadanos.
Sí,
sí.
Alejandro.
Sí, el franquismo lo que hace desde el final de la guerra es facilitar básicamente el suministro de morfina entre los miles de adictos que se han creado durante la guerra. Tiene una actitud medianamente práctica, ¿no? Que es facilitar a aquellos que se han enganchado durante